¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Comenzamos esta revisión de las noticias aquí en Duna. Nos pillaron acá, estábamos justo conversando con la José de temas. Nada que ver.
Nada que ver.
Nada que ver, nos quedamos prendidos así como que pasaba la hora nomás y nos miran, nos ponen
mala cara.
No, la cara de razón, ni siquiera mala cara, pero bueno, aquí estamos. Todavía siento que el ambiente 18ero está adentrándose.
Ya está instalado. Lo que no está instalado en el ambiente 18ero son las temperaturas y parece que no sí. Se van a instalar.
A ver.
A esta hora hay 16 grados, la máxima es de 22, agradable, pero probablemente el panorama la próxima semana y durante el fin de semana va a tender a empeorar. Para los que les gusta el calor, el sol, para hacer asado, bueno, probablemente incluso hablan de lluvias, así que no sé.
Bueno, pero con un toldito abajo de un techito, no sé, siempre hay opciones, siempre se puede hacer el asado. Oye, vamos a hablar de temas, por supuesto, que están generando noticias. Durante la mañana nos enteramos de que ya hay fecha para la lectura del fallo de la demanda marítima por parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, este diferendo entre Bolivia y Chile, donde se ve la obligación a negociar. Ese es el aspecto. La Corte Internacional definirá si efectivamente Chile tiene obligación a negociar con Bolivia con respecto a este diferendo marítimo. Hay declaraciones de todos lados, desde la Cancillería. El presidente Piñera también se refirió a esta lectura que será el 1 de octubre. También el presidente Evo Morales. Vamos a estar en detalle con lo que fue esta información, que por supuesto nos va a tener muy atentos ya pasadas las fiestas patrias, cuando lleguemos de lleno a octubre. Se leerá el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Oye, hay temas importantes también en cuanto a lo que se está votando en el Congreso. Este miércoles se está sometiendo a votación el proyecto de ley de identidad de género en la Cámara de Diputados y se espera tener el resultado a eso de la 1:30. Se esperaba próximamente este resultado, así que vamos a estar muy pendiente de lo que salga de esta votación en la Cámara de Diputados. Recordemos que ya tuvo su aprobación en el Senado la semana pasada.
Oye, huelga de Subús, uno de los operadores del Transantiago, que por supuesto complica lo que va a ser el tránsito vehicular en gran parte de la capital en esta jornada. De hecho, el porcentaje de operación de la flota de Subús corresponde a un 71% que está paralizada. Hay también reacción por parte del Ministerio de Transporte y las medidas de contingencia para no generar ningún tipo de problemas en las horas puntas, donde evidentemente cuando tienes menos buses circulando, eso puede complicar a todas las principales arterias de la capital.
Oye, y en noticias internacionales destacar la convocatoria que hace el Papa Francisco. Llamó a todos los presidentes de todas las conferencias episcopales para atajar lo que está pasando con los abusos sexuales en el mundo, en los diferentes países. Van a hablar de esta situación, pero queda todavía porque va a ser en febrero del próximo año, precisamente el 21 y el 24 de febrero en el Vaticano, cuando las altas autoridades de la Iglesia se reúnan en ese país.
Eso y mucho más. Vamos entonces al detalle de las principales informaciones de este día miércoles, 1:04. Vamos con los titulares aquí en Noticias en Duna.
La Corte Internacional de Justicia fijó para el 1 de octubre la lectura del fallo sobre la demanda marítima boliviana. Tras conocer la fecha de la sentencia, el presidente Sebastián Piñera aseguró que los temas fronterizos con Bolivia fueron resueltos.
Chile siempre ha sido un país respetuoso del derecho y de los tratados internacionales. Y en consecuencia Chile va a cumplir y va a hacer cumplir el tratado de 1904. Como presidente de todos los chilenos quiero dar la más plena garantía que como siempre ha sido nuestro país, porque esto es una política de Estado, hemos y vamos a seguir defendiendo con todos los instrumentos de la historia, del derecho y del derecho internacional nuestra integridad territorial. Chile siempre ha estado dispuesto a conversar, a dialogar con todos los países del mundo y especialmente con los países vecinos para avanzar en la solución de los problemas.
La Cámara de Diputados votará hoy el proyecto de identidad de género. Pese a que el gobierno ha intentado convencer a sus diputados para que respalden la iniciativa, este respaldo está en duda debido a que no hay acuerdo para incluir a los adolescentes entre 14 y 18 años en la iniciativa.
La baja en las tasas de embarques anunciada por el gobierno no partirá después de fiestas patrias como se esperaba. Se suponía que el decreto ingresaría a la Contraloría la semana pasada, pero el trámite no se realizó.
Y la Superintendencia de Medio Ambiente derivó a la Seremi de Salud la investigación por el incendio en un vertedero de Quintero. Según informó el organismo, el siniestro ocurrió entre el 27 y 28 de agosto y se mantuvo con algunos focos activos hasta el 4 de septiembre.
La ONEMI reportó un evento explosivo en el complejo volcánico Nevados de Chillán, por lo que decretaron alerta amarilla en 3 comunas. Además, se mantendrá la alerta técnica de nivel naranjo debido a que una erupción probable se podría desarrollar en un periodo de días o semanas.
Y la huelga de trabajadores de Subús mantiene paralizados varios recorridos del Transantiago. De acuerdo a la información entregada por la cuenta oficial del Transporte Público Capitalino en Twitter, el porcentaje de operación de la flota de Subús corresponde a un 71%.
Bueno, con 7 partimos con el detalle de las principales noticias a nivel nacional. El 1 de octubre se comunicó a través de Twitter, la Corte Internacional de Justicia de La Haya va a dar a conocer esta sentencia del caso de obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico que, recordemos, fue iniciado por Bolivia contra Chile en el año 2013. Hoy el ministro de Relaciones Exteriores confirmó la fecha, además de precisar que el gobierno de Chile espera con absoluta tranquilidad esta lectura del fallo. Lo mismo dijo el presidente Sebastián Piñera y dijo y recalcó que todos los temas fronterizos con Bolivia fueron resueltos en forma clara y categórica en un tratado de paz y amistad que ambos países firmaron de forma libre y voluntaria, según declaraciones del mismo presidente Sebastián Piñera. Bueno, además el gobierno se va a estar coordinando con distintos actores de la política para dar un mensaje también de tranquilidad a los chilenos de que va a ser un fallo favorable. Lo que probablemente y lo que se espera es que Bolivia use positivo, o sea, aunque sea positivo o negativo, el fallo para ellos lo va a usar a favor.
Y ese es el punto, porque finalmente las decisiones que se dan en este tema de los diferendos en la Corte Internacional de Justicia pueden tener distintas ópticas. Ustedes me dirán, bueno, pero si está a favor o en contra de la denuncia o el requerimiento de un país, es que depende, porque por ejemplo, en este punto en particular, que es muy distinto a la controversia que se dio con Perú, recordemos, en la Corte Internacional de Justicia, aquí se habla de la obligación de negociar. Bolivia dice que por temas históricos, por lo que se ha demostrado desde los gobiernos anteriores en Chile, se ha visto la posibilidad de negociar una entrada soberana al mar por parte de Bolivia. Y eso es lo que se tiene que definir el 1 de octubre, la lectura del fallo, obviamente con la argumentación. Pasamos por la contramemoria, la memoria, argumentaciones, contraargumentaciones, desde lo histórico, desde los tratados, que es justamente el gran punto, el argumento jurídico que entrega la defensa chilena. Aquí finalmente se decide si Chile tiene que negociar o no con Bolivia. Si por un lado, para hacerlo súper simple, porque obviamente hay muchos aspectos acá, si la Corte Internacional de Justicia dice que está obligado a negociar, tendría que crearse, formarse una comisión, una instancia donde finalmente se tenga que discutir el tema. No es que finalmente haya que darle soberanía al mar a Bolivia pasando por territorio chileno, se tiene que entrar a negociar. Entonces, obviamente, cuando se llega a ese punto puede ser un triunfo para un lado u otro. Aquí no hay blanco y negro, más bien hay grises. Entonces, ojo con lo que puede ser y también los argumentos que van a sustentar. Habló también el presidente de Bolivia, Evo Morales, que es súper activo en este tema, ¿para qué decirlo? Dice lo siguiente: a partir del 1 de octubre habrá una nueva historia para Bolivia y Chile. Serán las nuevas relaciones diplomáticas, que los acuerdos se cumplan, y a partir del 1 de octubre, pues, empezar a resolver temas pendientes con Chile. Aquí sí que hay un tema blanco y negro. Chile dice que no hay temas pendientes con Bolivia, Bolivia dice que sí hay temas pendientes con Chile.
Bueno, para Bolivia ya es un triunfo haber llevado este caso a la Corte Internacional de Justicia porque se hace visible su demanda. Uh-huh. Y recordemos que Bolivia también obtuvo su primera victoria ante la Corte Internacional de Justicia en septiembre del año 2015, cuando la Corte, recordemos, resolvió que sí tenía competencia sobre esta demanda marítima con la objeción preliminar de Chile.
Digamos, bueno, que se admite la queja, la Corte puede llegar y decir no está en mi competencia, no está dentro también de los años históricos, así que no puede ser. Así que ya eso fue considerado como un triunfo. Desde Chile se dijo, bueno, es parte del protocolo, parte del procedimiento, no quiere decir nada, pero son visiones. Por último, la otra que decía Evo Morales, no pueden quedar temas pendientes. Estoy seguro que el deseo del presidente Piñera también es lo mismo, como resolver los temas pendientes y no dejar problemas para las próximas generaciones. Esto ha sido de generación en generación un tema histórico. Recordemos que las relaciones diplomáticas de Bolivia y Chile están bastante congeladas hace bastante tiempo.
Una con 11 minutos, vamos a otros temas, porque el Ministerio de Transporte presentó el diseño de esta próxima licitación del Transantiago. La clave de esta propuesta son, por ejemplo, las reducciones del actual tamaño de las empresas, pero también se considera que se pasará de 4 a 10 unidades de servicio. De esta manera, los operadores van a poder administrar un promedio de 300 buses en vez de los cerca de 1.000 que hoy están a su cargo. Sobre el detalle de esta iniciativa, queremos conversar con la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está, Josefina?
Muy bien,
¿qué tal, ministra? ¿Cómo está? Muchas gracias por atender nuestro llamado, un gusto. A ver, sobre la licitación, primero, porque obviamente hay varios detalles, pero quizás para quienes nos están escuchando, ¿cuál es la diferencia fundamental, clave de esta nueva licitación con la que se declaró desierta en el gobierno pasado? Que declaró desierta, de hecho, hay que decirlo, la actual administración.
Sí, tiene diferencias bien importantes. El concepto más clave, me parece, es promover la flexibilidad para cambiar operadores si no funciona. Uh-huh. Y eso se logra a través de contratos con unidades más pequeñas y contratos más cortos, que son renovables solo sujetos a cumplimiento de niveles de servicio.
¿Cuánto tiempo está la renovación?
Son 5 años. Perfecto. Y renovables por otros 5 siempre que se hayan alcanzado los niveles de servicio. Otro tema bien central es que se separa la operación de los activos. Los activos son los buses y los terminales. Entonces vamos a promover la licitación de operadores solamente, que se encargan de operar y mantener los buses, pero la provisión de flota queda en otra unidad central, que es la que abastece de buses y se preocupa de certificar la mantención. Entonces, con eso tenemos contratos mucho más largos para los buses, porque eso implica inversiones que hay que amortizar en un periodo más largo, y contratos más cortos de operación que se pueden reemplazar fácilmente si es que el operador no cumple. Eso yo creo que nos da una flexibilidad mucho mayor que la que hay ahora, porque los contratos actuales, y que eran los que estaban en el proceso que declaramos desierto, eran de 10 años porque acompañaban la vida útil del bus. Uh-huh. Y eso es algo que no queremos repetir, porque lo que ocurre ahora es que están terminando los contratos y también terminando la vida útil de los buses, y se ve cómo están en la calle y no hay un incentivo para que los mejores. Ministra, así que esos son como los cambios más importantes, a pesar de que hay otros adicionales como la provisión de terminales y varios más de la valoración de las ofertas.
Ministra, yo creo que un tema fundamental cuando hablamos de Transantiago es el punto de la evasión. Si van a tomar medidas respecto para que disminuya la evasión, es un tema comentado desde casi que inició el Transantiago.
Sí, eso... Yo trato de pasar aquí un aviso, porque es muy lamentable y hasta vergonzoso que una característica del sistema de transporte público de Santiago sea la evasión. Uh-huh. Es como un tema central que no debería ser. Pero ya que ocurre, en el sistema nuevo está previsto que en el concurso haya un puntaje adicional a los operadores que proponen planes anti-evasión, y además... se va y también a los que proponen más zonas pagas, porque vamos a entregar una cantidad de zonas pagas a los operadores, y a los que propongan zonas pagas adicionales también van a tener un puntaje. Pero lo más importante, creo yo, es que nosotros vamos a partir confiando en que las personas van a hacer su parte. Aquí el Estado tiene que hacer una parte, que es entregar los servicios, y las personas tienen que actuar como usuarios comprometidos, y eso significa cuidar los buses y pagar los pasajes. Los buses van a ser de un estándar muy alto, los vamos a conocer a fin de este mes, ya llegan los primeros que salieron de fábrica, y esperamos, yo por lo menos tengo una confianza grande en que al cambiar el estándar, las personas también van a recibir un mejor mensaje y van a cambiar su comportamiento. Eso yo prefiero tener confianza en la bondad de las personas antes que instalar torniquetes, por ejemplo, que han probado ser incómodos para muchos.
Estamos conversando con la ministra de Transporte, Gloria Hood. Ministra, brevemente, un tema, por supuesto, que también salió de la última licitación, fueron los tropiezos y la complicación judicial que se generó con este tema de la libre competencia, con algunos oferentes que finalmente alegaban de que había una competencia desleal para ingresar a la licitación del sistema. ¿Cómo se va a evitar llegar a eso? Porque finalmente significó varios meses en que la licitación del gobierno anterior estuvo totalmente congelada.
Sí, efectivamente, la declaración de desierto de la licitación anterior tenía que ver con la complejidad legal que se generó a partir de este dictamen del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, que básicamente decía que había barreras de entrada que eran difíciles de franquear. Lo que nosotros estamos haciendo es separar esas barreras de entrada. Entre las barreras de entrada más importantes están los terminales y los buses. Al licitar solo la operación, igualamos las condiciones y solo le damos valor a las variables que son iguales para todos, a través de las cuales ellos compiten. Por ejemplo, si le damos más valor a la oferta de zonas pagas, todos pueden ofrecer más zonas pagas. Entonces están todos en igualdad de condiciones. No hay ninguno que tenga ventaja sobre otro. Y eso nos parece que es... la mejor manera. Eso también responde a la observación del Tribunal de Defensa de Libre Competencia.
Ministra, no podemos dejar de preguntarle antes de terminar por esta huelga de Subús y que está complicando a los capitalinos y se están tomando medidas, porque estos 6 recorridos del Transantiago no tienen alternativas y se están tomando medidas al respecto, y si tiene noticias por parte de la empresa.
Sí, nosotros tenemos un grupo de coordinación que empezó a funcionar ayer. Viene funcionando hace mucho tiempo. Ayer tuvimos una reunión para preparar toda la contingencia, suponiendo que podía, un escenario en que podía haber declaración de huelga, que es lo que ocurrió en la noche, pero ya estábamos coordinados con la intendenta, Carabineros, Metro, la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Transantiago, Tren Central, y cada uno tiene tareas bien concretas que cumplir. Este grupo ha funcionado bastante bien. Pudimos difundir información en la misma noche ayer, de manera que los medios pudieron informar a las personas, y le agradezco mucho eso, temprano en la mañana. Así que por ahora esta contingencia ha podido ser razonablemente mitigada, pero es inevitable que con menos recorrido hay impacto para mucha gente, y eso no hay que desconocerlo. Lo que esperamos es que la empresa y los trabajadores lleguen a un acuerdo pronto. Están en un proceso de mediación a través de la Dirección del Trabajo, y lo que nosotros podemos hacer, nuestra única intervención, es mitigar el impacto para los usuarios. No tenemos un espacio para intervenir en esa conversación con la empresa.
Bien, ministra Gloria Hood, nuevamente muchas gracias por este contacto con Noticias en Duna. Que esté muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes, ministra.
Buenas tardes, muchas gracias.
Que esté muy bien.
1:19, breve, quedémonos con identidad de género, porque se habían dudas sobre el futuro del proyecto de identidad de género que esta mañana comenzó a votarse en la Cámara de Diputados. Con el transcurso de las horas, el escenario ha ido modificándose, permitiendo su aprobación luego de un repentino cambio de quórum. Esto porque dos diputados de la ex nueva mayoría, Loreto Carvajal del PPD y Raúl Leiva del PS, pidieron permiso constitucional para viajar fuera del país. Según considera el reglamento de la Cámara, al solicitar esta autorización se les permite permanecer en el extranjero por 30 días y al calificarse de constitucional se baja el quórum. De esta manera, si antes se necesitaban 89 votos para aprobar el proyecto que permitiría a los mayores de 14 años hacer el cambio de sexo registral, ahora necesitan 87, dos menos. Así que vamos a ver, todavía no se sabe la votación de este proyecto de identidad de género, que recordemos ya pasó por el Senado y ahora se vota en la Cámara de Diputados.
1:20, vamos con noticias internacionales aquí en Noticias en Duna.
El Papa Francisco convocó a los presidentes de las conferencias episcopales del mundo para hablar de los abusos. El encuentro tendrá lugar en la Santa Sede del 21 al 24 de febrero del año 2019 y fue convocado en el marco del Consejo de Cardenales que se desarrolla en Roma.
El huracán Florence ha desatado un éxodo de 2 millones de personas en Estados Unidos. El gobernador de Carolina del Norte fue tajante para definirlo como un monstruo a esta tormenta que se cierne sobre la costa este del país norteamericano.
La designación de Fernando Haddad como heredero de Lula da Silva aleja el Partido de los Trabajadores del voto de los pobres. El exalcalde de Sao Paulo representa un llamado a la clase media de izquierda, perdida tras los escándalos de corrupción.
Nicolás Maduro afirmó que el inmigrante venezolano sale del país lleno de dólares. Además, aseguró que las personas son seducidas por las ofertas engañosas que forman parte de una campaña internacional en contra de su gobierno.
Y hablando de migración, la Comisión Europea propuso acelerar de manera drástica la devolución de inmigrantes irregulares. De esta manera, Bruselas endurece la política migratoria para poder frenar el ascenso de la extrema derecha.
Una con 21. Vamos a revisar uno de los primeros titulares que revisábamos. En noticias internacionales, el Papa Francisco convocó a todos los presidentes de las conferencias episcopales de la Iglesia Católica alrededor del mundo para hablar sobre la protección de los menores. Esto obviamente a raíz de las denuncias, no solamente en Chile, recordemos, sino en gran parte del orbe con respecto a sacerdotes o miembros de la Iglesia Católica que han abusado de niños, niñas o adolescentes. Esta información fue confirmada por la oficina de prensa de la Santa Sede, que detalla que la reunión fue convocada en el marco de el 26º encuentro del Consejo de Cardenales, C9, recordamos, que se desarrolla en Roma. El Consejo en esta instancia reflexionó en gran parte junto al Papa Francisco sobre los abusos, dio a conocer la declaración ya publicada por la oficina de prensa de la Santa Sede. En dicho encuentro estuvieron presentes todos los cardenales excepto el cardenal George Pell, recordemos, denuncias sí. de abuso sexual. Francisco Javier Errázuriz, que ya en los últimos días se confirma.
Hay rumores,
pero que se han confirmado. De hecho, el diario Corriere de la Sierra, en italiano no es muy bueno, señalaba que justamente Francisco Javier Errázuriz ya no estaba dentro de el grupo de los C9, algo que había trascendido hace 2-3 semanas, un tema así. Todavía no se oficializa desde el Vaticano, pero ya los medios italianos sí, enfocados en lo que es el Vaticano, señalaban esto. La reunión con el Papa para hablar sobre los abusos a menores con los presidentes de las conferencias episcopales tendrá lugar en el Vaticano del 21 al 24 de febrero del próximo año.
Oye, es la misma línea. El Papa Francisco va a recibir este jueves al presidente de la Conferencia Episcopal estadounidense y a varios obispos también de ese país. El encuentro se celebra en el marco de los escándalos de los abusos que han salpicado a la Iglesia de Estados Unidos en los últimos años y más concretamente los de Pensilvania. Además, el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos va a acudir al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco, además de otras personas importantes de la Iglesia de Estados Unidos para ver esta situación. Vamos a ver qué sale de ahí. Y también queremos destacar lo que está pasando con el huracán Florence, que algunos lo han catalogado de monstruoso. Ya han evacuado a 2 millones de personas, una cantidad bastante importante, y se espera que sea bastante devastador. Pero Donald Trump ha tenido declaraciones que han llamado la atención.
Claro, porque hizo un balance, resumen de lo que ha sido la administración Trump con respecto a desastres naturales. Y fíjate que dijo lo siguiente, tildó de magnífico el trabajo del gobierno tras el desastre por el huracán María en Puerto Rico. Esto, por supuesto, a muchos les generó bastante duda y no se entendía nada, porque de hecho lo que fue muy criticado es justamente lo que fue la intervención por parte del gobierno norteamericano, que está íntimamente relacionado con el gobierno puertorriqueño, recordemos, luego de este desastre. El presidente Trump dijo que la respuesta del gobierno fue magnífica, aseguró que el gobierno está preparado para enfrentar a huracán Florence de alguna manera, como haciendo el paralelo. Dijo, recibimos las máximas calificaciones por nuestra respuesta a los huracanes en Texas y Florida, y la tarea en Puerto Rico fue una tarea magnífica que ha sido menospreciada, a pesar de que es una isla inaccesible, con muy mala electricidad y una alcaldesa de San Juan que es totalmente incompetente. O sea, tira toda la pelota a la alcaldesa de San Juan, al tema eléctrico, a lo que es el tema de la isla, pero recordemos que de hecho las cifras de muertos cambiaron, no radicalmente, sino groseramente. En algún minuto se hablaba, si no me equivoco, de 100 muertos y terminó en 10.000. Una cosa pero ya espeluznante. Así que, claro, hace la comparación para decir que Estados Unidos está preparado. Recordemos que Estados Unidos tiene una historia de desastres naturales relacionados con los huracanes, así como nosotros lo tenemos con
los terremotos
y tsunami, entre otros. Bueno, allá es con los huracanes, pero se han tenido que movilizar más de 2 millones de personas de la costa este porque se ha hablado de un monstruo. El gobernador de Carolina del Norte hablaba de un monstruo. Ni siquiera abusó, hizo lo políticamente correcto, porque evidentemente en una emergencia hay que llamar a la seriedad cuando efectivamente hay que hacer evacuación masiva.
Categoría 4. 1:25, revisamos noticias del deporte. Oye, y Honduras confirmó un amistoso contra Chile para el 14 de noviembre. El partido contra La Roja de Reinaldo Rueda, quien llevó al equipo centroamericano al Mundial de Sudáfrica 2010, puede ser en Santiago, según revelaron algunas fuentes deportivas. Además, se agrega que se busca otro partido en noviembre, posiblemente el día 18 contra Perú en Lima, pero son opciones que se barajan.
Oye, ¿te acuerdas en la final femenina del US Open? Donde estalló toda la furia de Serena Williams contra el umpire, contra el árbitro. Bueno, una reacción o declaración del árbitro, no directamente, sino que a través de un amigo suyo. Estamos hablando de Carlos Ramos, que se transformó claramente en protagonista del US Open en esta final. Él dijo que estoy bien, teniendo en cuenta las circunstancias, es una situación aburrida, pero no existe el arbitraje a la carta. No te preocupes por mí, lo comentaba Ramos a un amigo, en este caso a Miguel Seabra, exárbitro y amigo del juez de silla, que pasó la historia en Nueva York con toda la furia de Serena Williams por lo que había dicho, lo que señaló ella fue una discriminación. Si yo fuera hombre no habría hecho lo mismo, varios temas que evidentemente terminó con un humor gráfico, con una caricatura que también generó bastante polémica sobre la astro del tenis femenino mundial.
1:27, saludamos a